Nuestra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Deudas con antepasados, deudas de antepasados. Bueno, tus antepasados te dejaron alguna deuda. Este tema vamos a estar conversando el día de hoy junto a Laura Lataza. Ella trabaja con terapias florales, hace acompañamiento con bioneuroemoción y está con nosotros en el día de hoy, aquí en el aire de Mantra FM. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Eva?
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, yo también acá.
Tenemos este tema que de alguna manera, bueno, es un tema complejo, que es el tema de las deudas. Uh-huh. A ver
de qué estamos hablando.
Sí, a ver qué pasa con las deudas. Bueno, ¿cómo hacemos este abordaje? Ya nos están escuchando los oyentes, están escribiendo. Qué buen tema. Bueno, debe haber varios oyentes que los antepasados los dejaron con deudas. Sí. Y uno ahora tiene que ir a la cola del cajero a solucionar el asunto.
Pero ¿sabes cuál es el principal problema?
¿Cuál es?
No sabe qué es lo que está pagando.
Bien.
Entonces se presenta a pagar cosas y siempre, claro, el cajero, como lo que tiene que hacer es cobrar, dice, yo tampoco sé lo que usted está pagando, entonces siga pagando.
Pague.
Si Bien. Usted quiere pagar, nosotros estamos acá para cobrarle.
Bien, preguntas.
Sí.
Antes de ir a cobrar, porque uno tiene que pagar, ¿no? Tiene que ir y pagar. Bueno, el cajero cobra. Nos pregunta Selene, ¿cómo te das cuenta que tenés esa deuda con antepasados? ¿Qué pasa? ¿Qué hay atrás? Ya sea por dinero, uh-huh. Por tradición, por honor. ¿Qué pasa con eso?
Uno se da cuenta que está pagando cosas que no le corresponden cuando siente algo inconcluso. O sea, yo siento que todavía sigo teniendo que pagar, porque como no sé lo que estoy pagando, uh-huh. No sé cuándo termina la deuda. Siempre la señal es esta sensación de que no estoy satisfecha incluso con todo esto que estoy dando. Y al mismo tiempo me estoy quedando sin energía, me quedo sin fuerza, me quedo como devastada porque sigo pagando y no sé qué ni hasta cuándo. Mira, hay un caso clásico de cuando uno dice, ay, todo lo que dio esa persona por vos, y resulta que en función de todo eso que dio, parece que no alcanza el agradecimiento que uno haya hecho en un determinado tiempo. Una vez escuchaba a una persona que decía, no me separo porque me dio tanto durante el tiempo que estuvimos juntos, que entonces hoy, como le debo por agradecimiento, y mantengo una relación que en realidad me está devastando a mí misma. Mm. Gente que viene con una anemia crónica, sí. Gente que como que necesita desaparecer porque siente que hasta que no desaparezca va a tener que seguir pagando. Y resulta que en realidad está, o sea, nosotros podemos decir que tenemos deudas con un montón de personas, pero que uno las va cumpliendo y las va saldando a medida que va viviendo. ¿Qué sé yo? De repente le debemos un montón a nuestra primera maestra que nos enseñó a leer y escribir, uh-huh. Le debemos un montón a nuestra madre que nos enseñó a comer y a desarrollarnos en la vida, le debemos un montón a la vecina de enfrente cuando vino a cuidarnos a nuestros hijos en un momento que nosotros no pudimos hacerlo. Pero esas deudas no son eternas. Y nosotros sabemos que decimos, bueno, somos agradecidos, devolvemos favor con favor. O sea, eso ahí sabemos cuánto es lo que debemos. Pero cuando la deuda viene heredada, ahí que hay gente que ha quedado en nuestra familia pensando que debía, uh-huh. En función de un favor recibido, y nos cargan a nosotros con esa deuda, y nos encontramos nosotros haciendo cosas que decimos, y no sé, esta persona tengo que seguir o manteniéndola o acudiéndole, o eso que nosotros sentimos como una obligación y que no lo estamos haciendo desde el amor hacia la otra persona, que vos decís, bueno, se lo estoy haciendo algo porque me gratifica a mí dar, porque nosotros somos personas, o sea, el humano es de dar.
Claro.
Pero entonces hay algo que nosotros estamos dando por una sensación que ya nos deja a nosotros saciados, y es diferente cuando estamos pagando.
Claro. Bueno, con respecto a esto que traes, ¿qué pasa cuando quedan trámites truncos, no? Tus antepasados te dejaron cuestiones truncas, ya sea papeles, ya sea trámites, sí.
Los vos hablás de una deuda concreta y bien,
sí,
bien definida.
Bien definida.
Bueno, cuando estamos en eso, nosotros tenemos una ley que nos resuelve hasta dónde tenemos que pagar. O sea, uno va a un juez y dice, bueno, su deuda queda saldada con determinada cosa. Uh-huh. Hay trámites que han quedado truncos, y, o sea, las cosas que suceden no suceden por casualidad. Uno tiene que aprender de todas las cosas que debemos hacer. De repente, si vos decís, bueno, me queda una herencia que no termino de cobrar porque faltó terminar un papel.
Claro, las sucesiones.
Las sucesiones. Se terminó de hacer, o sea, mi padre empezó a vender una casa y resulta que nunca escrituró, con lo cual esa casa termina siendo en el momento un conflicto terrible entre el comprador y el vendedor.
Terrible eso, Laura. Es terrible.
De todo hay algo para aprender. ¿En qué momento yo estoy necesitando vivir una situación de saldar deudas, y hasta dónde me corresponde a mí poner todas las cuentas en claro?
Para, escuchate esto que dice María Sabrina. Hay gente que antes de morir le hacen prometer a los familiares que van a ayudar a Pepito, Juanito.
Sí.
¿Qué pasa con esto?
Bueno, ese es el tipo de deuda clásico.
El vos clásico.
Fíjate, es el tipo de clásico.
Es el Boca River de las deudas. Bueno.
Sí. El tema es que nosotros los asumimos porque somos tan buenos herederos que asumimos las deudas de nuestros ancestros. Y tenemos que ayudar a esa persona más allá de saber qué es lo que estamos teniendo que hacer.
Pero viene Pepito, viene Juancito, y vos qué le decís? Se me cruzan todas las peores frases.
¿El Pepito o el Juancito vendrían a ser quiénes? ¿Los herederos o las personas que tienen que cobrar?
No, las personas que uno te tiene que ayudar, porque aparentemente prometió eso en el lecho de muerte de este familiar.
Mira, nosotros solemos hacer actos de psicomagia en donde podemos devolver la deuda a quien la tiene que pagar. La persona que está reclamando ser ayudada, uh-huh, es una persona que ha sido mutilada en función de haber vivido siempre en función de la ayuda del otro. Uh-huh. O sea, si nosotros nos hacemos solidarios en esa mutilación que ha hecho nuestro ancestro, porque a veces el tema de ayudar termina imposibilitando a la persona de saber cuáles son sus verdaderas fuerzas y cuáles son sus verdaderas virtudes y habilidades para poder subsistir o continuar en esta vida. Vos fíjate que ni siquiera las enfermedades más graves nosotros las consideramos como que es algo que uno deba ayudar para siempre. Uh-huh. Uno acompaña en una situación en donde vos decís, no, realmente está en una crisis, hasta poder encontrar cuál es el motivo que la persona encuentre, cuál es el motivo por el que se queda estancada en esa enfermedad. La medicina está para acudir, recién dije la justicia está para acudir, pero todas esas cosas son cosas externas que ayudan en lo material y en el cuerpo. Pero cuando nosotros estamos hablando acá de una deuda espiritual, hay un momento en donde uno debe debe ayudar y decir, bueno, este es el portal que tenés que pasar, pero el portal lo tenés que atravesar solo, porque es tu propia decisión de superarte, de trascender esa imposibilidad que te marcaron que tenías, porque te ayudaron tanto que no te permitieron desarrollar alas. O sea, cuando vos a un pajarito, la madre cuando ve que tiene las alas desarrolladas lo empuja del árbol y tiene que salir a volar. Nosotros a veces decimos no, porque nos gusta que nos necesiten, terminamos impidiendo a esa persona que se desarrolle. Entonces, seguir pagando desde ese lugar es seguir mutilando a la persona, terminamos siendo solidarios también en el error.
Bueno, para aquellos que nos están escuchando ahora, que quizás son mentores y que, bueno, les gusta hacer crecer personas, sí. ¿Cómo también, tanto el que está en desarrollo, sí, como aquel que está viendo la situación, vos qué le dirías a esa persona si ya ve que el que está delante suyo ya creció, o aquel que nos está escuchando y que cree que está en desarrollo, le falta para crecer, pero en realidad ya creció? ¿En qué cosas se tiene que apoyar para eso?
Muchas veces, cuando el mentor, que se da cuenta hasta dónde llega su discípulo, el mentor desaparece, se hace a un lado. Que en realidad no es que desaparece del todo, simplemente está permitiéndole que haga el desarrollo también con sus propios pasos. Uh-huh. Porque también el discípulo tiene posibilidades de encontrar un camino diferente y de desarrollarse desde otro lugar. No sé, de repente si yo te puedo contar la cantidad de cursos que hice y termino eligiendo para ayudar a la gente a encontrar ese inconsciente las terapias florales y la bioneuroemoción, pero hay gente que encuentra que en el Reiki tiene esa opción, o que tiene opción en otro, o en la lectura de auras, y cada uno de estos mentores va a acompañar a la persona hasta que la persona encuentre cuál es su verdadera manera de saltar el portal. Y entonces, bueno, yo como mentor en bioneuroemoción me puedo decir, bueno, te acompaño hasta acá y hasta acá sé que puedo llegar, y después de ahí es encontrar cuál es el mentor que sigue. Y eso también forma parte del desarrollo personal de cada uno. O sea, el discípulo no tiene que seguir exactamente estos pasos. Nosotros tampoco, o sea, somos tanto maestros como discípulos de las personas que nos siguen. Uh-huh. Y cada uno tiene su propia misión. Entonces uno va mostrando más o menos por acá, este me resultó bien a mí, pero hay otros. O sea, tampoco puedo decir esto es lo único.
Bien, voy tomando comentarios del chat que nos van llegando. María Sabrina, que trajo justamente este tema, uh-huh, cuando uno tiene que prometerle algo a alguien, uh-huh, ya sea ayudándolo, agradeciéndole, uno también queda con una obligación a cumplir. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer con esa obligación que inconscientemente te dejó la otra persona?
Primero conocer qué es lo que estoy queriendo hacer a través de cumplir con esa obligación que no es mía, o que por lo menos no asumí libremente, porque me hizo el pedido a alguien a quien yo quiero mucho, y en cierta manera estoy cumpliendo con esa obligación en función de mi cariño por la persona que me lo pidió. Es como poner bien en claro quién es cada una de las personas, y bien en claro a quién es el que debo soltar. Todo lo que yo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer, porque es una obligación, me pone a mí en una situación de superioridad ante el otro. Y entonces debo ver, tal vez, por qué necesito yo estar en ese lugar. Uh-huh. ¿Qué es lo que me hace a mí sentir esto de estar cumpliendo con una obligación? ¿Por qué tengo que ser buena no sé qué en función de estar cumpliendo esa obligación? O sea, acá empieza también a jugar una situación de tal vez de sentirme la salvadora del mundo, o la persona que tengo que ser mejor que alguien más que no se animó a asumir esa obligación. Uh-huh. Empezar a darme cuenta de qué hay detrás de ese sentimiento, ¿no? De ese sentimiento de obligación.
Bien, bueno, es un tema que es complejo y que hay que observarlo también. Coméntanos cómo desde las terapias florales lo puedes abordar.
Desde las terapias florales. Vos sabés que yo me pongo a pensar cada vez que tengo que resolver algo y termino siempre con Cerato. Viste que muchas veces hemos conversado y entonces a veces tengo miedo de pensar si esa Cerato no está hablando de mí más que de las personas que me están consultando, porque en definitiva Cerato es la que te conecta con tu maestro interno y es la que te permite desarrollar tus habilidades más allá del externo. Entonces, bueno, pongo Cerato porque siempre me encanta, porque es un comodín. Pero bueno, podría poner Honeysuckle, perdón.
No, bueno, con esto que traes de Cerato, despierta quizás el potencial interno.
Tal cual, sí.
Y habías mencionado otra más.
Honeysuckle, que es la flor de la madre selva. Que esa es la que tiene que ver con las memorias de los antepasados, es la que nos conecta con nuestra historia, es la que nos conecta por ahí con la melancolía o con el decir siempre antes las cosas estaban mejor, o todo lo que me dice mis antepasados están hablándome de mí hoy. Honeysuckle lo que hace es conectarte con el aquí y el ahora. Entonces, el pasado obviamente te sostiene y hoy sos lo que sos gracias a ese pasado. Pero en algún momento uno lo tiene que soltar para poder encontrar nuevas posibilidades. Nosotros somos de posibilidades infinitas. Entonces, Honeysuckle dice, bueno, este pasado ya está, ya fue. No para olvidarlo ni para desterrarlo, simplemente para agradecerlo y dejarlo ir. Y animarme hoy a ser una persona totalmente distinta.
Claro, y ahí aparece el Cerato en este caso que te potencia.
Que te ayuda a descubrir qué. Dentro de todas esas infinitas posibilidades uno siempre tiene que hacer una opción, que no quiere decir que sea la definitiva.
Bien, bueno, el día de hoy conversamos acerca de este tema, las deudas. Coméntanos, uno trae esta temática a sesión, ¿cuánto puede durar la sesión?
Mira, últimamente Enrique Corbera, que es el creador de este método, va encontrando nuevas maneras de hacerlo cada vez más rápido.
De la bioneuroemoción.
De la bioneuroemoción. Sí, por eso es la R esa famosa, porque es una marca registrada y como que tengo que reconocer es su inventor y que todos los días lo va puliendo.
Bien.
En un primer momento hablábamos de una hora y media. Hoy cada vez parece que podemos llegar al nudo de la cuestión con métodos muchísimo más rápidos, qué sé yo, en 45 minutos o una hora. Porque está bien, por ahí en una hora la percepción que yo tengo es que la gente queda como muy choqueada porque estás mostrándole otra forma de ver lo mismo que le ha pasado y queda así como diciendo, bueno, y ahora es como que salgo de acá y soy otra persona. Y más o menos es eso, es perder el miedo de poder ser, que no es otra persona, es simplemente una persona que puede percibir un poquito más qué es lo que le está pasando.
Bien, ¿cuándo sentís que, o cuándo pensás que puede llegar a ser un buen momento para tomar una sesión de bioneuroemoción?
Cada vez que te sientas que algo no está cuadrando bien en tu vida o cuando tengas un síntoma, simplemente escuchar al cuerpo y darte cuenta de que el cuerpo te está reclamando algo a través de un síntoma es un buen momento.
Un buen momento.
Y el síntoma no tiene que esperarse a ser algo muy grave. Simplemente un resfrío podría ser un buen momento para decir cuál es el llanto que no me animé a llorar. ¿Qué fue lo que sucedió en estos días que me provocó una pequeña angustia y dije, no, lo dejo para más adelante? Y el cuerpo reclama, dice, mira que te quedó por lagrimear y te quedó por estar congestionado un ratito. Ahora lo vamos a hacer a través de un resfrío.
Bien. Bueno, hay distintas formas que tiene el cuerpo.
Sí, por eso. Una sería escuchando al cuerpo y la otra es viendo, qué sé yo, tengo relaciones que no van ni para atrás ni para adelante. Uf. ¿Qué programa estoy repitiendo por el que no puedo salir?
Bien.
Los programas nos graban como si fueran imanes y entonces en función de esos imanes generamos esta ley de atracción famosa que nos ayuda a tener enfrente algún espejo.
Mira, ya tenemos un tema para la próxima que le podemos poner atrapado sin salida.
¿No? Sí, 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 la salida es la toma de conciencia.
Muy bien. Bueno, para la próxima queda. Laura, ¿qué te parece?
¿Cómo no?
Vamos a compartir datos de contacto para aquellos que quieran contactarse. Hay un mail que es mllataza@gmail.com. Hay un teléfono de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a pasar el código de área por las dudas si tenemos oyentes de otros países, que es más 54911-5460-6007. En Facebook la pueden encontrar como Laura Lataza o Acompañamiento con Bioneuroemoción Terapia Florales. Así la encuentran en Facebook. Sí. Laura, como siempre, un gusto compartir contigo.
Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo digo, Joseba.
Muchas
Hasta
gracias.
Pronto.
Vamos entonces a los auspicios del programa y ya vamos cerrando con El Portal.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.